Estamos sesionados con esto de los másteres a la hora de opositar, del C1, y realmente, ¿qué calidad nos da ese tipo de formación? Tienes que tener las partes que sabes que tienes que rellenar y que no te pueden faltar, ¿vale? Y eso para todos los supuestos, para los diferentes tipos de supuestos, tienes que tenerlo. Es que la competitividad es lo que tiene eso, el ser competitivo es eso. Y quizás si lo comparte y me dice esa persona, pues mira, pues yo no lo haría así. O mira, lo tienes mal, esto en la normativa parece así. Ah, pues verdad, pues también me está ayudando a construir, ¿no? Es decir, es que constructivamente es positivo, porque no lo voy a hacer, es decir. El éxito está en personalizarlo, en hacerlo tuyo.
Bienvenido, bienvenida a nuestra serie de podcast. Volvemos con el episodio 16 y lo hacemos a lo grande después de varias publicaciones en las que hemos tratado temas relacionados con el examen escrito, con el supuesto práctico. Hoy regresamos con nuestra serie de podcast y lo hacemos a lo grande.
Sí, a lo grande, porque estaba hablando con una compañera, Isabel, una compañera del actual centro donde trabajo. Y es que hablando del tema de las oposiciones, le digo, ¿y a ti qué tal? Y dice, pues yo saqué un 10 en las oposiciones, saqué un 10 en el tema escrito. Y digo, pues Isabel, tienes que venir a nuestro podcast, hablar con toda la comunidad, dirigirte a la comunidad para contar tu experiencia. Y aquí la tenemos.
Muy bien, pues vamos a por ello. Estamos deseando de escuchar esos consejos que seguro que te van a ayudar para tu preparación de oposiciones. ¡Vamos allá!
Buenas tardes, Isabel. Bienvenida a la comunidad de oposición inteligente.
Hola, Isabel. ¿Qué tal? Bienvenida.
Buenas tardes, Antonio, José.
¿Qué tal?
Muy bien, aquí estamos.
Sí, te vamos a dar unos consejillos, ¿no? De tu parte. Bueno, entre todos, para todos esos opositores y opositoras que están ahora liados con el tema de las oposiciones.
Pues sí, vamos a ver si la experiencia puede ayudar a este camino que muchas veces se hace un poquito duro.
Sí, hay veces que se hace bola, ¿no? Sí.
Pero no es imposible. Es duro, pero no es imposible.
Así es, esa es la actitud.
Bueno, Isabel, pues yo estaba hablando contigo en el recreo del colegio y me contaste tu historia de las oposiciones y la verdad que yo me quedé, por una parte, me quedé un poco alucinado, porque ¿cuál fue tu nota en el tema escrito de las oposiciones?
Pues mi nota fue un 10, exacto. Y en el supuesto práctico pues saqué un 9. En total, en la nota escrita del total fue un 9,82.
Pues está bien, ¿no?
Bien.
Pues bien eso, ¿no?
Sí, sí, la verdad es que fue bastante bien. No lo esperaba porque yo aprobé por la especialidad de primaria, me tocó un tema que nadie quiere hacer, que es el tema 4, el tema de atención a la diversidad. Y salieron dos temas más de lengua, yo elegí el de atención a la diversidad. Y la verdad que el tema, yo sabía que no lo había hecho mal, no pensaba, porque sabemos la subjetividad a la que nos enfrentamos las oposiciones nuestras docentes. No pensaba sacar un 10, pero estaba contenta y satisfecha con el examen que había hecho. Pero el supuesto práctico, cuando salí y comienzan las llamadas, ¿qué supuesto has hecho? Pues me di cuenta que yo el supuesto no lo había leído bien. Y realmente creía que el supuesto lo había suspendido porque no lo había leído bien. Mi sorpresa fue cuando vi mi nota. O sea, casi el 10 no me sorprendió tanto como el haber aprobado el supuesto con un 9,6, es que no me lo creía. Y la nota total, pues eso, fue un 9,82.
Sí, Isabel, pero te pasó muchas cosas ese año de oposiciones, ¿no? No fue un año normal que tú digas, me pongo a estudiar y punto, ¿no? Lo tuyo fue un proceso un tanto peculiar, ¿no?
Peculiar, extraño, y la gente me puede decir que fue una experiencia con suerte, ¿no? Pero eran mis quintas oposiciones. Yo ese año, lo habíamos comentado varias veces, Antonio, estaba en una situación personal un tanto complicada, no era negativa, pero era mamá de dos niños muy pequeños y yo nunca había tirado la toalla con las oposiciones. Es decir, yo me había presentado mis convocatorias anteriores dando el 100% de mí. Pero esta veía que no podía. Además, mi pareja pues es autónoma y no podíamos, o sea, el horario no era para nada compatible y la organización a la hora de estudiar era, pues imaginar, un caos. Entonces desistí, pensé que por salud mental no era mi año y que no lo iba a intentar. Pero un par de días antes de Semana Santa tuve un accidente de coche con la mala suerte de que me fisuró una vértebra y cuyo tratamiento fue estar en reposo mucho tiempo. Y como es verdad que no estamos acostumbrados a estar en reposo, porque en mi caso era casi imposible, pues decidí coger la carpeta y digo, como sea, tengo que ponerme a leer. Y como he comentado, pues mis oposiciones las saqué gracias a la lectura y a la investigación que me daba la postura que me recomendaba el médico, que era estar tumbada totalmente. Y la verdad que esa fue la suerte, entre comillas, que tuve a la hora de sacarme las oposiciones. El accidente, dicen que no hay mal que por bien no venga, ¿no? Pues me encontré con una lesión de espalda que ya es de por vida, pero saqué mi plaza. Me dio el tiempo que a lo mejor necesitaba.
Bueno, pues sirva tu historia, sirva esta experiencia para todos los que nos están viendo, todos los que nos están escuchando. Bueno, pues que sepan que siempre hay luz al final del túnel, que es posible siempre una salida, muchas veces incluso mejor de la situación en la que estábamos, y que, como decimos siempre aquí en el canal de Oposición Inteligente, ¿no?, ninguna derrota temporal es un fracaso definitivo. Vosotros tenéis al final la llave, la que va a abrir vuestras puertas del futuro. Y en este caso, bueno, pues Isabel, muchas gracias por compartir esa experiencia, porque es muy motivadora, como una situación tan difícil, incluso crítica, como es el caso de un accidente de tráfico, te proporcionó, digamos, esa habilidad, esa mentalidad, esas ganas, esa fuerza de ponerte a estudiar aún con más ganas, si cabe, ¿no? Y bueno, y ahí estamos viendo esos resultados que no paran de sorprendernos, como bien has dicho, un 10 en el examen escrito, ¿verdad?
Sí, la verdad es que sí, sí.
Bien, bien, bien. Pues Isabel, hemos estado durante los anteriores vídeos dando varias técnicas de cómo hacer el examen perfecto, cómo hacer un examen como el tuyo, un examen de 10. Y entre ellos hemos tratado varias técnicas y una de las cosas que hemos dicho en este canal es que el temario no tiene por qué ser fijo, ¿no? Se puede utilizar pues un temario de un preparador, de una academia, pero a su vez lo podemos personalizar, ¿no? Cuéntanos, ¿cómo lo hiciste tú? ¿Utilizaste un temario en concreto de algún preparador, de alguna academia? ¿Te lo hiciste tú mismo? Si te lo hiciste tú mismo, ¿cómo lo hiciste? Yo creo que todo eso es importante para nuestra comunidad que está ahora mismo estudiando.
Bueno, mira, yo el primer año que me presenté a las oposiciones, me presenté con una academia, como yo creo que hacemos casi el 90% de todos los opositores. No me fue mal, saqué buena nota, saqué un 8,88, no se me va a olvidar esa nota en mi vida, y empecé a trabajar rápido, no tardé en empezar a trabajar de interina. Pero cuando me di cuenta realmente cuál era el fallo principal del examen para no poder sacar la plaza, me di cuenta que realmente el temario no tiene por qué ser el de la academia, como tú bien has dicho, sino el éxito está en personalizarlo, en hacerlo tuyo. Creo que darle una identidad a un tema y que lean un temario, sobre todo las personas que nos están evaluando, es decir, la persona que nos evalúa, cuando lee un tema totalmente personalizado, creo que hasta sus chips correctivos cambian en ese momento para prestar más atención y valorarlo casi más positivamente cuando está leyendo algo que es diferente simplemente, porque incluso nos pasa, claro, a nosotros los docentes con los niños en la clase. Muchas veces cuando le mandamos una redacción, suele haber una redacción modelo. En el momento que tú le explicas cómo se hace algo, intentan imitarlo, pero hay alguno que siempre destaca porque es diferente. Pues ya a ti eso como docente te hace cambiar. Pues yo creo que eso es también lo que le pasa muchas veces a los miembros del tribunal que te están leyendo. Entonces, el partir de una academia no está mal, pero el coger ese temario y personalizarlo es el éxito. Es un trabajo muy duro, es un trabajo que conlleva mucho tiempo, pero que realmente es lo que te va a dar tu plaza.
Sí, y saber qué técnica de estudio utilizaba. ¿Utilizaba alguna técnica en especial? ¿Cómo planificaban los repasos de los temas? ¿Memorizaban los temas?
Pues mira, estas eran las quintas oposiciones. La verdad que las otras cuatro me las preparé de una manera más normal, ¿no? Y la técnica que yo siempre he utilizado, yo tengo mucha memoria. Siempre he tenido mucha memoria. Y los primeros años pequé de la memoria, de estudiarme las cosas de memoria. Y una va madurando, la memoria también va fallando, no es que nos vayamos quedando sin memoria, pero sí que es verdad que cada vez te ves menos capacidad memorística. Tú decías, yo antes me acordaba de todo y ahora es prácticamente imposible acordarme de las cosas que me acordaba o que yo era capaz de estudiarme antes. Y los mapas mentales son fundamentales, ¿por qué? Porque son 25 temas muy densos, los cuales tienes que sintetizar en una hora y media y necesitas buscar información que te sirva para varios temas. Es decir, yo una de las técnicas que utilizaba de estudio era que clasificaba los temas según su temática, es decir, los temas de planificación y organización de centros, más o menos del 1 al 5, que es el tema de la atención a la diversidad, la evaluación. Pues intentaba buscar una conclusión y una introducción, justificación, que fuera compatible. Después, por ejemplo, los temas de ciencia, pues intentaba buscar otra, y conceptos, autores, que fueran comunes en varios temas. Lo que es la densidad del temario, o sea, lo que es la densidad del tema que te estudias, pues era a través de mapas mentales, porque si no, es imposible. Trabajando y estudiando de memoria, eso es fracaso absoluto, que te hace cambiar. El trabajo lo que te hace cambiar es el chip. Es decir, si nosotros enseñamos que nuestros alumnos sean capaces de sintetizar y de manejar la información, ¿cómo no lo vamos a hacer nosotros? Por supuesto. Entonces, eso también me hizo un poco el trabajar y el estudiar de esa manera.
Muy bien, Isabel. Nos has dejado muy claro que no hay que centrarse única y exclusivamente en memorizar. Y bueno, buena muestra de ello lo tenemos cuando nos enfrentamos al supuesto práctico. Ahí es evidente que la memorización no nos va a servir, puesto que lo que tienes es que resolver un supuesto práctico. En este caso, ¿qué método? ¿Cómo lo hacías? ¿Cómo estudiabas tú la preparación de supuestos prácticos? Porque has dicho al comienzo de la entrevista, bueno, que hasta te sorprendiste un poco por tu nota, ¿no? Pero cuéntanos, porque sacaste un 9,6 y creo que es bastante interesante conocer esos métodos, la forma en la que tú te preparabas el estudio de los supuestos prácticos. Perdón.
Bueno, yo, antes de contestarte esto, José, tanto en el supuesto práctico como en el tema, es fundamental, y yo creo que lo es, el finalizar el temario. Es decir, yo creo que no sirve de nada terminar una pregunta perfecta o que tú pienses que sea perfecta, porque a lo mejor no lo piensa así el miembro del tribunal, y que dejes una parte incompleta o sin contestar. Sabemos, ajá, que los supuestos prácticos tienen un esquema el cual tú tienes que rellenar. Si, por ejemplo, yo dejo de rellenar lo que es la conclusión porque no me da tiempo terminarlo, ese supuesto va a ser infravalorado. Es decir, por muy buen supuesto que tú hagas, no está completo y no va a tener la puntuación que a lo mejor tú necesitas. Entonces, yo pienso que por mucho que te den los ítems del examen que salga publicado, creo que a la hora de evaluar no se evalúa de la misma manera. Entonces, sí quiero eso transmitir ese hecho, que es muy importante finalizar tanto el tema como el supuesto práctico. En cuanto a lo que me has preguntado del supuesto práctico, José, sí es cierto que es muy importante. Yo creo, si no tienes experiencia docente, la investigación que os la he comentado, ¿no? El investigar, el leer, el buscar en la red. Hoy en día tenemos la suerte de que el mundo digital es amplísimo y nos puede ayudar a mirar vídeos en YouTube, a leer artículos. Tenemos acceso a todo tipo. Antes, si queríamos buscar o queríamos leer, nos teníamos que ir a una biblioteca a buscar información. Hoy en día lo podemos hacer desde nuestra casa. Yo me he metido en foros. Yo he hecho de todo. Fijaros, en el año 2019, cuando yo aprobé, no podía escribir porque estaba tumbada. O sea, yo no he podido escribir ningún tema. Yo el tema que escribí fue el del examen. Lo que pasa que sí es cierto que yo, de las oposiciones anteriores, pues sí sabía cuánto tenía que dedicarme al supuesto, qué tiempo tenía. Entonces, más o menos los tiempos los manejaba, pero claro, hacía casi 3 años que no me presentaba porque claro. Hubo unas oposiciones en medio que no se convocaron la especialidad de primaria. Y entonces yo fui prácticamente sin escribir, pero es muy importante tener en cuenta esa experiencia de docente y sobre todo si no se tienen, no nos debemos de preocupar porque mucha gente que yo veo que se la... Pero es que tú has sido interina. Digo, sí, pero es que yo pasé interina. He tenido también que no ser claro. interina. O sea, yo he llegado a ser claro. interina porque tú tienes que leer, tienes que buscar. La academia no te lo va a dar todo. Y la teoría está muy bonita, pero la práctica es más. Porque la teoría muchas veces tú no la puedes llevar a cabo en el aula. Y al fin y al cabo el supuesto es eso, es la práctica tuya como claro. docente. Y yo creo que mi éxito, el fallo que tuve en el supuesto práctico, hice un supuesto práctico donde había que realizar un taller de lengua y matemática. Y no leí que había 2 adaptaciones significativas. Yo entendí que había una serie de necesidades, pero el hecho de leer la adaptación significativa con los nervios del examen, con la rapidez de que me falta tiempo, de que me he colado en el tema... Pues no lo leí, pero yo pienso, mi supuesto práctico fue totalmente real. Y yo creo que en el apartado de atención a la diversidad del supuesto práctico no lo tenía completo, o sea, no lo tenía bien hecho. A lo mejor quizás ese es el medio punto que me restó. Si lo hubiera hecho bien y hubiera nombrado la adaptación significativa, pues quizás hubiera tenido también un 10 en el supuesto. Claro. Pero... Eso muchas veces como docente lo hemos comentado Antonio y yo en el patio del cole. Muchas veces nos da miedo poner, cuando estamos elaborando nuestra programación o el supuesto práctico, nos da miedo cuando hablamos de UDI poner, los niños van a realizar un mural. ¿Por qué? Si es que son actividades lúdicas y atractivas para un niño de 6 años. Un niño de 6 años, como hablábamos Antonio y yo un día en el recreo, no va a elaborar un cohete y va a ir a la luna. O sea, que hay propuestas que son chulísimas, pero no son realistas. Y creo que eso es una pieza clave para poder elaborar tanto el supuesto como la unidad didáctica y la programación, ¿eh? El que lo que tú plantees sea totalmente razonable, coherente y sobre todo que se pueda llevar a cabo. Que el que la persona que lo lea diga, pues esto lo hago o esto lo puedo hacer.
Bueno, Isabel, ¿y seguiste una estructura a la hora de resolver el supuesto? ¿Seguiste? Nosotros desde Oposición Inteligente hablamos del método RES, el método resuelve con éxito un supuesto práctico. Y hacemos mucho hincapié que es muy importante seguir una estructura a la hora de elaborar el supuesto. ¿Seguiste alguna estructura tú a la hora de elaborar tu supuesto?
Pues mira, Antonio, la verdad es que hay que trabajar en unas oposiciones a través de los esquemas, como he dicho, de los mapas mentales. Y sí, hay que tener un esquema hecho, es decir, tienes que tener las partes que sabes que tienes que rellenar y que no te pueden faltar, ¿vale? Y eso para todos los supuestos, para los diferentes tipos de supuestos, tienes que tenerlo. ¿Cómo se rellenan esas partes? Bueno, pues hay partes que pueden ser comunes. Es decir, yo, por ejemplo, tenía claro que si el supuesto hablaba de lengua, utilizaba un autor. Si el supuesto hablaba de una metodología, utilizaba otros autores. Pero siempre intentaba utilizar los mismos en el mismo tipo de supuesto práctico. Y como he citado anteriormente y como he dicho anteriormente y como defenderé siempre en este proceso, el investigar, el leer y el formarse es fundamental para rellenar y completar este tipo de exámenes con éxito, donde la subjetividad es muy amplia. El hecho de dominar una materia te hace sentirte seguro de ti mismo, y creo que la seguridad en este tipo de examen es fundamental, porque tú te puedes aprender algo de memoria y tener éxito, pero es que aquí tú tienes que dominar, y el dominar significa sentirte seguro de ti mismo, y eso lo único que te lo da es el estudio investigativo, no te lo da otra cosa. Y tu propia práctica docente, claro, que fue en mi caso.
Muy bien. Digamos que podemos vencer esa ansiedad, esa incertidumbre, especialmente para los que nos están viendo, los que nos están escuchando, que es su primera vez, que no tienen esa experiencia. ¿Habéis oído bien? Mirad la experiencia de Isabel. Podéis preparar desde casa todos esos apartados comunes, de manera que, bueno, tengáis siempre un mismo esquema que os resulte, pues, fácil de memorizar, fácil de llevar bien preparado para los diferentes supuestos prácticos que pueden caer el día del examen. De esta manera, aumentamos ese nivel de seguridad que estamos escuchando, que es de vital importancia. Así que unos consejos muy valiosísimos. Muchas gracias de nuevo, Isabel, los que nos estás dando de cara a afrontar el supuesto práctico.
Claro, pues... nosotros hablábamos en el método RE, hablamos de llevar eso estructurado para disminuir el nivel de incertidumbre. Entonces, si tú sabes que tienes que rellenar unos huecos,
claro,
pues ya tu mente se enfoca en rellenar esos huecos y sabes una estructura que tienes que seguir, y eso te va a dar cierta tranquilidad, ¿no?
Mira, Antonio, tú has dicho una palabra clave que para mí es fundamental en las oposiciones, que es la incertidumbre. La incertidumbre en un examen te quita tiempo y tenemos muy poco tiempo para completar el examen, tanto el oral como el escrito. Porque sí que es verdad que nos estamos centrando en el escrito, pero en el oral tienes que decir muchas cosas en muy poco tiempo. Entonces, la incertidumbre nunca es buena. Ansiedad, creo que tenemos todo a la hora de enfrentarnos a un examen oposición, sean docentes, sean del Estado, sean de la Policía Nacional, me da igual. Ansiedad siempre está, siempre es nuestra conciencia mala, ¿no? La que está por este lado diciéndonos las cosas malas, no lo voy a conseguir, no voy a poder, no, siempre, en este proceso siempre aparece, a la hora de rellenar el examen también se te pasa por la cabeza. Lo importante es evitar esa incertidumbre y esa inseguridad para no hacerla crecer. Y además de no hacerla crecer, también hace mucho tu actitud, es decir, la manera con que canalicemos esa ansiedad y esa incertidumbre y es el qué pasará, nos va a ayudar siempre a no perder tiempo en el examen.
Isabel, si volvieras atrás en el tiempo, porque tú has sido interina igual que yo un tiempo, si volvieras atrás en el tiempo y te enfrentaras de nuevo a las oposiciones sabiendo lo que tú sabes, ¿qué evitarías hacer? ¿Qué es lo que no harías?
Pues mira, evitaría mucha academia. Para mí realmente la academia me sirvió el primer año. Después he intentado estar en academia otro año, que al final en mitad del curso me he quitado porque veía que lo que daban ya lo sabía, ¿sabes? Que simplemente lo que tenía era que darle mi toque. Pero para darme cuenta que necesitaba mi toque, me ha costado unas cuantas convocatorias. Después, por mi experiencia personal, fijaros, creo que no me presentaría tan pronto a las oposiciones. O sea, yo fue terminar la carrera, yo cumplo año en diciembre, terminé mi carrera con 20 años porque yo soy diplomada, no tengo grado ni nada, soy diplomada y yo nunca he repetido ni nada, o sea, que he ido a curso por los años que me correspondían y terminé con 20 años y con 22 años me estaba presentando a mis primeras oposiciones. La madurez que tengo ahora, pues con 34 no era la que tenía con 22 a la hora de enfrentarme a una oposición. Entonces, pienso que no me hubiera presentado tan pronto. Claro. Me hubiera formado. Ahora se valora muchísimo el tema de máster, idioma, segunda carrera a la hora del concurso oposición. Y sí que le hubiera dado su tiempo. ¿Por qué? Estamos obsesionados con esto de los másteres a la hora de opositar, del C1, ¿Y realmente qué calidad nos da ese tipo de formación? Es decir, nos asegura puntos en las oposiciones, pero a la hora de la práctica educativa, calidad no tenemos ninguna para poderlo ejercer, porque yo conozco compañeros que han hecho máster y que he dicho, yo lo hice por tener puntos del máster y el máster al final es que yo no aprendí nada. Pues yo me hubiera centrado en hacer un máster que realmente me hubiera gustado, me hubiera formado, me hubiera servido y que hubiera sido útil para la vida mía cotidiana que tengo en un aula. Y no me hubiera presentado tan pronto, me hubiera dedicado más tiempo a formarme de manera más personal, es decir, de manera en lo que me gusta, porque ahora nos encontramos ya en una tesitura que digo, me voy a sacar de dos, a ver si me dan por bilingüe y me quedo cerca de la casa. Pero realmente estamos preparados con un B2, con un C1 de las escuelas oficiales que nos ofrecen para dar clases. Porque incluso creo que Antonio, a ti te lo comenté, digo, vale, me voy a sacar un B2, pero yo no me veo capacitada para eso. Entonces, yo no hubiera opositado tan pronto, me hubiera formado más. Creo que la carrera de magisterio se queda un poco escueta a la hora de enfrentarte en el aula. Entonces, si me hubiera formado un poco más, no me hubiera... Y eso sí se lo digo a todo el mundo que acaba de terminar la carrera y que se va a presentar a las oposiciones. Se puede hacer, claro que se puede hacer, por supuesto. Y tienen todo mi apoyo. Pero que se piensen un poco más los de formarse, porque lo que nos enseñan es teoría, pero la práctica es muy diferente. Nos encontramos con situaciones muy complejas que no te han enseñado nunca a solucionarla. Claro. Te hablan de inclusión en teoría, ¿no? Pero en la práctica la inclusión educativa es muy complicada. Antonio tiene una situación en su aula que a mí eso no me lo han enseñado en la carrera. O sea, que pienso que la formación antes de las oposiciones es fundamental.
Claro, claro. Sí, por todo he sabido que una preparación de oposiciones, a su vez, es un camino a largo plazo, no es una cosa de cuestión de días ni de semanas. Te va a llevar como mínimo varios meses, ¿no? Y de ahí nuestra insistencia de esa preparación integral, de esa preparación de élite para que te conviertas en un jugador y no en la ficha, porque recordamos, esto es una preparación en la que primero también te estás enfrentando a ti mismo y debes de conocer muy bien las reglas del juego si quieres jugar y si quieres ganar la partida, ¿no? De ahí que esa preparación, como bien decía, debe ser completa, una formación que abarque todos los aspectos, no solamente el académico, el del estudio, ¿no? Y de ahí, desde Oposición Inteligente, que nos empeñamos también en el apartado emocional, en esa parte de preparación motivacional que muchas veces, y aunque las academias hacen muy bien su trabajo, pero carecen de ese apartado más emotivo, más a nivel motivacional, que creemos desde nuestro punto de vista, y por lo menos así nos lo ha demostrado la experiencia, que es igual o incluso más importante. Cuéntanos, ¿qué opinas tú de ese proceso de preparación mental, de esa motivación, de cómo te formaste tú en ese aspecto?
Pues mira, José, la preparación mental es muy importante, porque fíjate qué evolución tuve yo a lo largo del curso 2018-2019, que fue el año en el que me preparé las oposiciones que obtuve el éxito, ¿no?
Ajá.
Lo primero, el apoyo familiar, y si no es familiar, pues el apoyo más cercano es fundamental. ¿Por qué? Porque muchas veces nos hace este proceso como es subir un escalón, pero lo baja, y lo sube y lo baja, y piensa que está fracasando porque no llegas a terminar nunca de subir las escaleras, o ves, no le ves el final a la escalera, pero lo tienes, pues sí que es verdad que ese apoyo para que te diga venga, vamos, es fundamental, y yo lo he tenido. Mi marido, cuando me vio estudiar y ya había pasado el mes que yo estuve de reposo, que ya me podía incorporar, y dijo, prefiero ganar menos dinero, que él, como he dicho, era autónomo, y esto lo vas a conseguir por el esfuerzo simplemente que estás haciendo. Y eso hace también que a ti mentalmente te diga, venga, vamos, esto no, yo no puedo decepcionar a nadie ni a mí misma, porque tengo que dar el 100%. Eso sí que es verdad. No es fundamental decepcionar a los demás, porque muchas veces tenemos eso metido en la cabeza que es una tontería, el decepcionarte a ti misma. Porque yo lo que sí me decía, están haciendo un esfuerzo por mí, yo lo tengo que intentar. Si no, para mí es una decepción. Entonces, pienso que el apoyo que tengas en tu entorno, sea de una amiga o pareja, familiar o lo que sea, en primer lugar, eso es fundamental para despertar ese chip de motivación y poder continuar en el proceso. Otra cosa fundamental son tus propias experiencias de vida. Yo he tenido una experiencia, lo voy a comentar con mi hija pequeña, que a mí me ha hecho cambiar mi manera de pensar y mi actitud en todos los aspectos. Y eso también me ha hecho el decir, si ella puede, yo puedo. ¿Cómo que no? Si esto es cuestión de actitud, es decir, si es que el que algo quiere, algo le cuesta y hay que seguir intentándolo. Porque ese trabajo puede durar 10 años, 2 años, 2 meses, no lo sabemos, pero hay que seguir intentándolo. Y eso es fundamental. La experiencia de vida también es fundamental. Y otra cosa que sí me encantaría destacar para despertar esa motivación es la gente que te rodea a la hora de estudiar. Cuando nos metemos en el mundo oposiciones, tenemos muchos opositores alrededor. Y sí que es cierto la competitividad que hay entre nosotros. Y el, yo no le dé esto porque es que es tu nota, es que es tuyo, es tu proyecto. Pues yo he compartido...
Un clásico.
Yo he compartido siempre todo lo que he tenido. Y creo que eso es importante, porque al fin y al cabo es tuyo. Es decir, mejor que tú, no lo va a hacer la persona a la cual se lo va a dejar. Pero lo tuyo le puede servir de modelo para que él, ella o esa persona rellene el molde del que hablábamos antes en el supuesto práctico, ¿no? Porque no se lo va a dejar. Hay que empatizar, hay que ser buenos compañeros. Nos podemos encontrar en años futuros en un colegio y hay que hacer equipo y hay que hacer piña, ¿por qué no? Hay que hacerlo y compartir información, compartir material. Sí. Y lo que es mío es de todos mis compañeros, es decir, nunca he dudado en darle algo a alguien que me lo ha pedido. Yo he dado hasta mi programación. Antonio me ha pedido una Audi y yo se la he dado. Es decir, yo no tengo ningún problema en dar lo que tengo ni por venderlo, que hay mucha gente que después vende sus temarios. No, es de todo. O sea, mejor que yo sé que no lo va a hacer nadie, entonces, porque es mío. Entonces hay que compartirla porque tu experiencia puede ser también fundamental para otra persona. Y gracias a eso, yo creo que también ha sido una cosa recíproca, porque yo no podía moverme del sitio y tenía muchas compañeras que me decían, esto, haz lo otro, te paso esto, no vayas a escribir, yo te lo paso. Y pienso que eso ha sido fundamental también, que ha sido una pieza clave para decir, venga, vamos, pero si es que me lo están poniendo en bandeja, vamos a tirar para adelante. Y es fundamental eso, el empatizar y el tener compañeros.
Eso lo hablamos nosotros, Isabel, en varias publicaciones hablamos de eso, de la energía esa negativa que te da el ser un ser huraño, un ser oscuro. No voy a prestarle esto porque es mi gran idea y puede que me copien y entonces van a tener la misma, ¿no? Y entras en una dinámica un poco oscura, un poco negativista, que lo único que te hace es restar, que no te va a hacer sumar.
Es que la competitividad lo que tiene es eso, el ser competitivo es eso. Y quizás si lo comparte y me dice esa persona, pues mira, pues yo no lo haría así, o mira, lo tienes mal, esto es la normativa, parece así, pues verdad, pues también me está ayudando a construir, ¿no? Es decir,
claro, claro.
Es constructivamente positivo, porque no lo voy a hacer. Es decir, yo siempre he compartido todo el material, he apoyado, he hablado con compañeras, nos hemos llamado, pues haz esto, yo hago esto, si te sirve toma, yo te mando mi supuesto. Teníamos unos temas de la academia en los que no estábamos muy conformes algunas compañeras y los hemos modificado entre todas. Y yo a lo mejor he modificado el 5, que era el de la evaluación, y que es un tema también muy denso y que conlleva muchas dudas, y yo lo he repartido a los demás, porque ¿y si yo he puesto algo que no está correcto? ¿O qué? Pues a mí me sirve también para poder solucionarlo y poder corregirlo.
Claro,
yo creo que la competitividad no es una cosa, no está acertado a la hora de opositar. Ser competitivo no te ayuda. y al contrario, lo que te suma es negatividad. Y además, desmotivación. No creo que te ayude a la motivación. El tener un grupo y un equipo hecho ayuda a que entre todos vayáis a una. Los éxitos de los colegios están ahí, ¿o no, Antonio?
Sí.
En pues bien, bien, bien,
una. Sí. Y cada uno nos aislamos nuestra clase, cerramos la puerta, al fin y al cabo, eso no es enseñar. Bueno, eso es enseñar. Lo que no sé si es hacer pedagogía, ¿no? Enseñar se puede enseñar en cualquier momento, pero no creo que nosotros nos sintamos cómodos en eso. Vaya.
Y es que además te va a beneficiar, si a mí hay compañeros que me piden algún material, pues digo, bueno, pues será de que lo estoy haciendo bien, ¿no? Cuando otras personas me estaban pidiendo la programación, o Antonio, háblame de la gamificación, o háblame de cómo resolver un supuesto. Cuando me venían compañeros, cuando yo estaba opositando, pues digo, bueno, pues entonces es señal también de que algo sabré del tema y eso también hace que tu autoestima también vaya creciendo.
Claro, además eso da calidad, tanto calidad claro. A la hora de estudiar, que estamos hablando de las oposiciones, como a la hora de enfrentarte en tu día a día en un centro educativo. Eso da calidad. Es decir, si Antonio es experto en gamificación y yo no tengo ni idea, no pasa nada por decirle, Antonio, me quiero formar, quiero que me explique qué es esto. ¿Por qué? Porque a lo mejor a mí me interesa, me gusta, y digo, ¿y si hacemos este proyecto? ¿Y si nosotros que estamos en el ciclo hacemos tal cosa? Y cuando nos vean trabajando a los dos, arrastramos del resto del claustro y hacemos una cosa grande, pues con las oposiciones pasa lo mismo. Lo que puedan hacer varios, mucho mejor que lo que puedan hacer.
Por supuesto, por supuesto, todo suma. Decía Isabel que mira qué forma para repasar... ese temario, por ejemplo, entre varios opositores, oye, este tema a mí no me entra en la cabeza y un compañero se ofrece a explicártelo. Mira qué buena forma de repasar ese temario, de poner en práctica lo que realmente ha estudiado, porque no solamente nos vale con estudiar. Una de las técnicas más efectivas para afianzar ese aprendizaje a largo plazo, lo decíamos en nuestro anterior vídeo, es trata de evocarlo, explícaselo a alguien. Mira qué manera más efectiva de saber, de ponerte a prueba antes del examen, ¿no? Y de si tus compañeros realmente han aprendido, eso quiere decir que tú te sabes bien el tema y que has sido capaz de transmitirlo, ¿no? Entonces, bueno, pues hay que intentar siempre ver, como decía, ¿no? El vaso medio lleno. Y bueno, yo creo que se va también un poco con la condición de cada uno, pero aquí estamos desde Posición Inteligente, también poniendo nuestro granito de arena para que nos ayudéis a compartir. Aquí estamos ahora mismo compartiéndolo todo con vosotros porque es importante sumar. Este es un proyecto a largo plazo, es una carrera en la que hay que sumar. Habrá veces que haya evidentemente subida y hay otras veces que hay bajada, pero la etapa no termina ahí, la etapa sigue hasta el día del examen, hasta el día de tu nota. Y hasta el día en el que te ves con tu plaza, como está ahora mismo Isabel, disfrutando de su plaza en el colegio. ¿Verdad, Isabel?
Sí, la verdad es que sí. Es verdad que durante el camino existe la resignación, existe el yo no puedo, lo voy a dejar, no, pero que todo eso forma también parte del camino para hacerte más fuerte y continuar en él. Hay quien el camino dura 2 años y hay quien el camino le dura 10 como a mí o 11, pero... hay que seguir intentándolo siempre y no perder la toalla. Si tú crees que es tu sitio y eres válida para ello o eres válido para ello, ¿quién? ¿Por qué no vas a tener la oportunidad? Por supuesto que se tiene la oportunidad y que se llega. Y ojo, le quiero decir a todos los opositores que no tengo ni B2, ni máster, ni nada. Yo tengo mi carrera, que además no tengo un expediente altísimo, Y mi experiencia docente y los cursos de formación. Es decir, que yo he ido al ras de concurso. Lo que me ha hecho un poco en el 2019 aumentar el baremo ha sido mi experiencia docente, que tenía casi 10 años de tiempo de servicio. No tenía los 10, no tenía el tiempo completo para llevar la puntuación completa. O sea, que se puede conseguir también.
Pero vamos a dejar bien claro, ¿no?, que la nota del baremo va por otro lado diferente a ese 10 que sacaste en el temario, sí, que es sí, independiente, sí. Que ahí todavía no suman los puntos de la experiencia profesional, al igual que el supuesto práctico, ¿no? El supuesto práctico se valora de manera totalmente independiente a lo que es la prueba, o sea, a lo que es la experiencia profesional, que eso sí que se suma luego en la parte de concurso.
Y la gente que se supone que está leyendo tu examen, primero que lo lee a través de un código totalmente anónimo, no sabe tampoco el baremo que tú tienes, es decir, que eso la nota te la ponen independientemente al baremo que tú tengas. Lo que me he querido referir con el baremo es que al largo camino de preparación que tiene esto.
Exacto, exacto.
Que hay a quien le dura 2 años porque tiene máster, tiene B2, tiene y hace un buen examen, tienen una buena preparación, claro. Hacen sus cosas bien. Y oye, el éxito lo tienen al abrir nada más la puerta, que no te hace ser mejor docente, y hay otros que necesitamos pues más tiempo, pero que se llega, que siempre se llega.
Lo importante es mantener esa meta siempre ahí, ¿eh? No desviarse del camino y mantener el foco.
Pues sí. Ese es el objetivo.
Pues bueno, Isabel, no te queríamos robar más tiempo. Ha sido, la verdad, que has dado unos consejos y has contado tu experiencia, que me parece una experiencia que va a darle un gran valor. Cualquier persona que esté un poco interesada y que profundice un poquito en tus palabras, creo que le va a servir de muchísimo a la hora de abordar las oposiciones. Yo, sin duda, si llego a ver una entrevista como esta cuando estaba opositando, pues creo que hubiera cambiado algunas cosillas.
Pues muchísimas gracias, Antonio y José, por haberme dado voz, y porque para mí también es muy importante contar mi experiencia. A mí que no me gusta hablar, que Antonio me conoce un poquito del cole y sabe que a mí no me gusta hablar, pues para mí es muy fundamental animar a la gente. Es más, hoy estaba hablando con una compañera del cole, Antonio, que de la cocinera concretamente, que tiene un familiar que no sabe porque, pues no, pues sí, que se puede, que lo intente, que si no, que me llame, que yo hablo con ella. Que muchas veces lo que se necesita es escuchar a otras personas y para despertar la motivación, José, para decir, venga, vamos, si ha podido ella o ha podido esta persona, yo también puedo.
Sí, señor.
Y todos tenemos nuestras circunstancias personales,
sí, señor. Sí, señor.
Tenemos diferentes tipos de vida. Pero que se puede, que no es imposible, porque no es difícil. Yo digo que son trabajosas porque nos resta mucho tiempo de nuestra vida personal por el hecho de buscar, de mirar, de leer, de cambiar, de perfeccionar cuando estamos elaborando la programación, los temas, pero que se consigue, que además cuando entras dentro de lo que es el proceso de las oposiciones, si te gusta realmente tu profesión, ya es como un enganche, así que se hace perfectamente.
Pues con eso nos quedamos, se puede, así que muchísimas gracias, Isabel.
Muchas gracias también de parte de toda la comunidad, que estamos convencidísimos de que, además de compartir todo ese rato de charla, como bien decía, pues estás ayudando a muchos de nuestros opositores, a muchas de nuestras opositoras. En su nombre te damos las gracias y nada, pues ha sido todo un placer, Isabel.
Pues nada, muchísimas gracias a vosotros.
Y hasta aquí el podcast de la comunidad de Oposición Inteligente. Recuerda suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para no perderte las distintas novedades. Y si tienes alguna duda, siempre puedes ponerte en contacto a través de las distintas redes sociales o de nuestra página web. Esto es Oposición Inteligente. Recuerda, sé un jugador o jugadora, no una ficha.